El mensaje se titula Jesús llora sobre Jerusalén. Les invito a leer el libro de Lucas, el capítulo 19, a partir del versículo 28. La entrada de Jerusalén es narrada en los cuatro evangelios. Si usted no sabe cuáles son, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuatro evangelistas, porque escribieron los evangelios. Mateo presenció estos hechos en vivo, en directo, era discípulo de Jesús. Marcos era un joven, quizás haya estado en esa multitud, pero en realidad escribe su evangelio a partir de lo que escucha de Pedro. Tal es así que algunos estudiosos dan en llamar al evangelio de Marcos el evangelio de Pedro. Pedro, el discípulo más prominente de los 12 apóstoles de Jesús. Lucas, en cambio, no estuvo presente. Lucas fue un historiador. Se lo menciona en la Biblia como médico. No sabemos en qué universidad había estudiado y cuáles eran las recetas que él aplicaba, pero era médico. El médico, Pablo lo llama a él el médico amado. Pero lo que sí era un investigador, alguien que cuando escribió este evangelio se informó muy bien para narrar todo lo que había acontecido. De hecho, es el evangelio más largo y el que más detalles tiene. Y luego está Juan, que sí, Juan fue un discípulo y Juan estaba al lado del Señor Jesús cuando sucedía todo esto. Es interesante que Lucas inserta este hecho que vivió el Señor Jesús y los otros discípulos no lo mencionan. No es que se contradicen, son cuatro miradas diferentes a lo mismo. Por eso es muy importante cuando uno lee los evangelios leerlo todos y seguir y mirar la misma historia contada de diferentes maneras. Era el momento de la Pascua, Jerusalén estaba invadida de visitantes. Algunos hablan que llegaba la cantidad de gente que se movilizaba hasta Jerusalén al millón de personas. Yo no sé bien cómo manejaban la logística. Yo a veces empiezo a pensar cuánta agua se necesitaba, cuánta comida se necesitaba. Y no había baños químicos en esa época, ¿no? Así que habría también una necesidad higiénica muy fuerte. Los judíos que vivían esparcidos tenían el sueño de por lo menos una vez pasar Pascua en Jerusalén. Así que Jerusalén, que era una pequeña ciudad, se llenaba de visitantes, que algunos con mucha suerte encontraban alojamiento dentro de la ciudad, pero la gran mayoría se alojaba en chozas que construía alrededor de la ciudad o en los pueblos vecinos. Una cantidad, 1 millón, es una multitud. Y el Señor decide llegar a la ciudad en medio de esa multitud. Por supuesto, nosotros lo celebramos en domingo, pero los estudiosos dicen que eso sucedió el lunes. Pero vamos, no vamos a ponernos a discutir cuándo sucedió. Lo cierto es que el Señor entró en Jerusalén y entra de una manera muy peculiar y lo vamos a leer ahora. Comenzando desde el versículo 28 dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé, un pequeño pueblito en una aldea, y de Betania, un pueblito un poquito más grande, llegó de esas dos ciudades. Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén. Hoy ya, si usted mira con el Google el mapa de Jerusalén, cosa que le invito a hacer, va a descubrir que ya es parte de la ciudad de Jerusalén. Y de allí llegó al monte que se llama de los Olivos. Y envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Un pollino es un burro en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su lado tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te saltarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Oramos al Señor. Padre, en esta noche te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que tú nos quieres decir. Usa mi boca y mi lengua, Señor, para proclamar la gloria de tu evangelio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En 3 ocasiones se dice que Jesús lloró. La primera había sucedido muy pocos días antes. Había sucedido frente a la tumba de su amigo Lázaro. Y allí el Señor, y es bastante inexplicable que haya llorado, ¿no? Porque lo que uno recuerda es que el Señor Jesús iba a resucitar, y sabía que iba a resucitar a Lázaro, porque se lo había dicho a la hermana. Sin embargo, quizá viendo el dolor de los que estaban allí, y quizá viendo la incredulidad de los que estaban allí, dice que lloró, y Jesús lloró. El texto más corto de la Biblia. Si alguien es muy perezoso para aprenderse textos de la Biblia, le recomiendo que empiece con Juan 11:35, y Jesús lloró. Más fácil que ese no puede haber. Así que lloró allí. Ahora vamos a hablar un poco de este incidente. También dice que días después a esto que hemos relatado, lloró en Getsemaní. Dice que derramó lágrimas como de sangre, así en un gran dolor, cuando él estaba a punto de ser apresado y tiene esa famosa oración: cuando le dice a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, es decir, liberame de morir, si es posible, pero luego dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí se menciona que él derramó lágrimas como gotas de sangre. Y la tercera ocasión es esta que hemos mencionado. Para terminar el relato y explicar un poco esta gran bienvenida que el Señor tiene, semanas antes el Señor había hecho un milagro muy grande y que había ocupado todas las conversaciones de la gente de Betania y de Jerusalén. Betania, otra vez les digo, es una pequeña ciudad donde el Señor tenía una familia amiga, solía ir a descansar allí y está solamente a 3 kilómetros de Jerusalén, es decir, casi como ir de aquí a la cancha de Vélez, una distancia muy cercana. Lo que pasaba en Betania era conocido por la gente de Jerusalén y viceversa. ¿Y qué es lo que sucedió? Que el Señor llega 4 días después que Lázaro estaba muerto y había sido enterrado y hace el milagro de la resurrección. No voy a hablar de la resurrección de Lázaro, pero imagínense la conmoción. Todo el mundo hablando de esto que ha sucedido en Betania. Los incrédulos diciendo no puede ser y la gente diciendo no, ¿cómo no puede ser? Yo lo vi. Yo estaba enfrente, dijeron que muevan la piedra, fueron unos tipos y movieron la piedra, todos teníamos miedo que saliera un olor de putrefacción 4 días de una persona muerta. Y Jesús, ¿qué hizo? Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, con todas las vestiduras de la mortaja, sale afuera. Y Jesús lo único que dijo es, desátenlo y déjenlo ir. Claro, desatarlo porque estaba fajado como un bebé, pero de otra época, no de los pañales descartables. Estoy pensando en la faja de antes. Ya sabe cómo salió caminando, saltó así, no sé, como si estuviera embolsado. No tengo idea, pero salió. La gente lo vio, se habrá pegado un susto, madre. Imagínense una noticia así. Vaya, si sucediera eso en el barrio, estaríamos hablando de eso con toda la gente. Vi a un muerto resucitar. Esa noticia llegó a Jerusalén. Los judíos, los religiosos que lo tenían entre ceja y ceja a Jesús, fueron a ver, cuando lo vieron a Lázaro, estaba sentado en la mesa, comiendo con el Señor Jesús como si no hubiera pasado nada, se llenaron de ira y allí fue, tal fue la conmoción, que dijeron, a este tipo lo tenemos que matar. Jesús sabe eso. Sin embargo, va a Jerusalén. Así que está el incidente del burro ese. Siempre me llamó la atención. Un día prediqué sobre el burro este y una hermana salió y dice, no entendí nada. Si vine a escuchar la palabra de Dios, me dice, y usted me habló de un burro. Bueno, yo intenté aplicar algún mensaje sobre el burro, ¿no? Pero hoy dije, se me ocurrió decir, imagínense que alguien se compra una Harley Davidson y no la estrena, la va a estrenar esa tarde y la tiene. Imagínense, y viene, vengo yo y me digo, me la subo y me la llevo. ¿Qué sé? ¿De dónde va? El Señor la necesita. Ay, ay, ay. Y este es un burro que estaban preparando para usar. Esta gente tendría alguna revelación especial porque lo dio al burro sin discutir. La cuestión es que el Señor desciende el Monte de los Olivos montado sobre el burro y la gente comienza a clamarlo. A clamarlo, a avivarlo, a gritar, a hacer una fiesta. Algunos especulan con que 100.000, 200.000, 300.000 personas estaban en ese lado de la ciudad gritando algo contagioso por varias razones. Número uno, ellos habían escuchado de la resurrección. Imagínense esos 200, 300.000, el millón de personas. Uno de los temas de conversaciones, resucitó a uno. No puede ser. Imagínense. Y estaban esperando y de golpe lo ven bajar. Y recuerdan, el Mesías va a bajar desde el Monte de los Olivos. Uy, uy, uy. Y empiezan a cantar y lo empiezan a alabar y lo empiezan a honrar al Señor. Algunos se sacan un chal grande, que era uno de los cinco elementos de la vestidura de los judíos. No voy a explicar eso ahora. Tenían un manto, el nombre es el manto, pero quería encontrarle otro más actual, y lo ponían en el piso para que el burro, cosa que le hacían a los reyes. Cuando no tenían manto, ¿qué hicieron? Empezaron a cortar la rama de las palmeras y empezaron a poner las ramas como colchón para que el burro caminara sobre ellas. De allí viene que hoy es el domingo de palmas. Acá se tradujo de ramos. En realidad sería el domingo de ramas de palmera, porque eso es lo que usaron. Y el Señor entraba en medio de una celebración increíble. Para colmo, la gente cantaba un salmo, el Salmo 128, que menciona: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y era un salmo, era una expresión para el rey que venía a la ciudad. Cuando un rey venía a la ciudad, la gente le gritaba: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Es decir, era un recibimiento real. Claro, tal es así que vienen los judíos y le dicen: Señor, te están cantando como si vos fueras el Mesías, decile que paren. Y el Señor dijo estas increíbles palabras: si ellos se callaran, las piedras van a hablar, cosa que luego sucedió. Así estábamos en medio de una fiesta, una celebración. Dicen que Moyano va a juntar 100.000 personas el 29, con varios tetrabric, sándwiches de chorizo y entre 50 y 100 pesos de viático. Y va a juntar 100.000, se imagina 300.000 celebrando. Pero en un momento el Señor se detiene. Estás bajando la montaña y ahí abajo está la ciudad de Jerusalén. Y se pone a llorar. Y cuando uno llora es porque tiene mucho dolor, ¿no es cierto? Y este dolor, en primer lugar, no pudo el Señor esconderlo en medio de las circunstancias, a pesar de que lo estaban recibiendo con tanta algarabía, que él se debería sentir en ese momento un hombre reconocido, feliz. Sin embargo, tiene tanto dolor que por más que le alaben, le griten, le exalten, él se detiene a llorar. Y este dolor fue mayor que cualquier otro sentimiento. El sentimiento de ser bien recibido, el sentimiento de entrar a la ciudad santa, entrar al templo de Dios. El sentimiento de saber que Él está haciendo la voluntad de Dios. No, todas cosas que a Él le llenaban el corazón, sin embargo, no pudo contener su dolor, porque ese dolor explica lo que él sentía por esta ciudad. Él sabía que esta ciudad iba a ser finalmente asolada, destruida. Entonces, viendo lo que va a suceder, se pone a llorar. Pero el dolor del Señor Jesús también es el dolor del Padre. Mucha gente piensa que Dios se complace en ver a la gente yendo a la perdición eterna. No es así, es todo lo contrario. El Señor Jesús, el escritor sagrado dice que Dios dijo: no tengo placer en la muerte del pecador, sino que espero que el pecador se arrepienta y viva eternamente. El Señor, Dios de ninguna manera se alegra. Al contrario, le produce un profundo dolor ver a la gente yéndose a la perdición. Aunque no es el tema de esta noche. Es un tema que se conversa permanentemente, la gran pregunta. ¿Puede un Dios bueno mandar la gente al infierno? Ustedes no hablan de que Dios es bueno, no cantamos recién de que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso. ¿Y puede mandar un Dios bueno a la gente al infierno porque ha cometido un pecado, porque ha mentido, porque ha... Y no, es verdad, no lo hace. Dios no manda a nadie al infierno, la gente va porque quiere. La gente decide ir. La gente toma la decisión de vivir sin Dios. Y como Dios es un caballero, Dios respeta esa decisión. Dios no va a violentar a nadie, no va a obligar a nadie a que le crea, le siga, le obedezca. Dios no va a obligar a nadie. Ahora, la persona que decide ir en contra de la voluntad de Dios y hacer la suya, Dios le dice: hacé la tuya. En el cielo, dice un escritor, va a haber dos oraciones que se van a escuchar. La oración de los creyentes, que vamos a decir la frase del Padre Nuestro: Señor, que se haga tu voluntad. Y la frase que Dios va a decir, refiriéndose a aquellos que no creen, y la oración que el Señor va a decir es: que se haga tu voluntad. ¿Querés hacer la tuya? ¿Querés vivir sin mí? ¿Querés vivir de espaldas a mí? Hacelo. La gran pregunta es: ¿qué es el infierno? Las veces que se menciona el infierno, se menciona como un dolor, un lugar de mucho dolor. Yo simplemente lo describo como el lugar donde no está ni Dios ni nada que sea de Dios. Dios es amor. Así que el infierno es un lugar donde no hay ni una pizca de amor, porque Dios no está. Dios es paz. El infierno es un lugar donde no hay una pizca de paz. Es violencia, agresión, conflicto. Ya puedo seguir describiendo, ¿no? Pero usted sabe, porque una vez haciendo esta descripción, alguien en chiste me dijo: che, estás describiendo mi casa. No, estoy describiendo tu casa. Sin amor, sin nada de amor, sin nada de paz, sin nada de justicia, sin nada de luz, sin nada de lo que representa Dios, ese es el lugar que el hombre elige para toda su eternidad. ¿Dios está contento con eso? No. La Biblia está llena de textos que dicen: a Dios no le pone contento eso, al contrario. ¿Qué hace Dios para que la gente no caiga en esa condenación? ¿Qué hace? Envió a su Hijo a que muera por la gente, para que la gente reconozca en Jesús su Salvador y tenga la vida eterna. ¿Cómo que hace? ¿Qué más puede hacer Dios que entregar a su propio Hijo? Cuando el Señor lloraba por la ciudad de Jerusalén, Dios estaba llorando. Y este dolor del Señor es una invitación a creer en Él. Porque él está llorando por los pecadores que lo van a rechazar, por los hombres y mujeres que van a gritar en pocos días: crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros, no queremos al tal. Pero es tan fuerte la decisión, porque le pusieron a un asesino, a un tipo que había sido condenado a muerte por sedición y asesinato, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Barrabás. Y le dicen, Pilato, el tipo quería zafar de la situación, entre Barrabás y Jesús, pero no puede, nadie podría elegir a Barrabás, es lo peor de lo peor. ¿Y qué eligió la gente? No, a este no lo queremos, liberá a Barrabás. Sin embargo, Dios llora por esa gente, porque Dios y el Señor amó a esas personas. Y por último, esta expresión de dolor del Señor nos muestra la manera como nos tenemos que acercar a Él. Si Él lloró por nosotros, nosotros tenemos que llorar también por nosotros mismos. Por eso el Señor Jesús dijo en una de las bienaventuranzas: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora miremos brevemente la lamentación del Señor. Lo que luego de llorar Él dice. ¿Por qué llora el Señor? Y le dice, si también tú conocieras. ¿Cuál es el pecado de esta ciudad? El pecado de la ignorancia. El pecado de su obstinada ignorancia. Habían tenido la oportunidad de conocer a quien venía a dar la vida por ellos y lo rechazaron. No quisieron conocer. No quisieron saber nada de él. Quisieron recibir al enviado de Dios que venía a dar la vida por ellos. Y yo sé que hay muchas personas aquí que pueden estar escuchando el mensaje del Evangelio. Y es muy común encontrar cierto rechazo. Esta mañana tuve la alegría en la puerta saludando que a una persona que está viniendo hace un tiempo a la iglesia, que yo varias veces le pregunté si estaba tomando la decisión, si iba a tomar una decisión por el Señor, y me dijo, no estoy preparado, no creo merecerlo, en fin, una serie de cosas. Cuando hoy le dije, ¿cuándo vas a entregarle tu vida a Jesús? Me dijo, hoy lo hice. ¡Qué alegría, eh! Oración. ¡Qué alegría! Pero un muchacho trajo a un matrimonio, gente muy humilde, me acerqué a saludarlo. El hombre había tenido algún tipo de experiencia espiritual, me dijo. Pero me llamó mucho la atención la señora, o la compañera. Me miró, dice, yo soy muy orgullosa. Yo no quiero que nadie me ayude. En realidad lo único que estaba haciendo es agradeciéndoles que hayan venido. Y entonces yo le dije, aprecio mucho tu sinceridad, ¿qué le voy a decir? Pero me gustó esta mujer, me gustó, porque dijo lo que muchos no dicen. Yo lo escucho, pero no lo creo, ¿eh? Si también tú conocieras. El Señor se lamenta por la bendición que ellos se habían perdido. Lo que es para tu paz. Si vos supieras que estás perdiendo la oportunidad de llenar tu vida de paz. Porque Dios dice en su palabra, no hay paz para el pecador, no hay paz. Puede haber ratos de tranquilidad, ratos de sosiego, ratos de alegría, pero en lo profundo no hay paz, hay zozobra. Las personas que no tienen a Cristo viven en un estado de constante convulsión, no saben de dónde vienen, no saben a dónde van, no saben para qué están viviendo. No hay paz en el corazón del hombre. La ciencia ayuda muchísimo en esta época y la gente cuando se va a dormir y no tiene paz y no puede dormir por la falta de paz, rápidamente comienza a tomar pastillas para poder dormir. No digo que todo lo que tomen pastillas sea por esto, pero la gran mayoría de la gente escapa a la solución tomándose una pastilla para tener un poco de sueño en paz. No hay paz para el que no tiene a Dios, porque Dios es paz. Y afuera de Dios, el hombre vive una constante convulsión. Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Si nos paráramos en la entrada de un subterráneo, usted tiene paz. La gente, estoy seguro que si fuera sincero diría, que voy a tener paz. No sabe lo que está pasando en mis hijos, no sabe lo que pasa en mi matrimonio, no ve lo que pasa en el país, no sabe lo que problemas que tengo en el trabajo. Y en lo profundo de su corazón, pero usted dentro suyo está contento con usted mismo, ¿qué voy a estar contento conmigo mismo? No sé ni para qué existo. Quizá alguien se siente identificado con esa descripción en la noche de hoy. Y por alguna razón Dios te trajo aquí, no es una casualidad. Por alguna razón sentiste el deseo de venir aquí. Quizá alguien dice, no tenía ninguna gana, pero mi mujer me trajo a los cachetazos. Dale gracias que te trajo, por lo menos estás escuchando este llamado. Dios quiere darte paz. Dios quiere llenar tu vida de paz. No la paz del cementerio, la paz que puede tener una persona en medio de los conflictos que se viven en este mundo. Porque los conflictos van a seguir existiendo, los momentos de dolor y enfermedad van a seguir cercanos a todos nosotros, pero paz. Viene a mi mente ese famoso concurso que hubo sobre pintar cuadros que reflejaran la paz. Y los artistas trajeron esas escenas de praderas con unos pajaritos y algunas ovejitas allí, todos hermosos, uno más hermoso que otro. Pero el cuadro que ganó es el de una tremenda tormenta, las olas golpeando sobre el acantilado y en medio de una cueva un pajarito en paz. Se sabía protegido por la roca. Y uno ve el cuadro y dice, lo que menos parece es paz, es una tormenta. Pero hay alguien que está en paz porque confía en que la roca le está cuidando. Esa es la paz del cristiano. No es la paz exenta de problemas, sino es la paz que el Señor nos da en medio de los problemas. Amén, hermano. En tercer lugar, el Señor se lamenta por la oportunidad que habían despreciado. Si vos supieras, al menos en este día, el Señor te mira a vos y te dice, si te dieras cuenta hoy, al menos hoy, el pasado pasó, No podemos hacer nada con el pasado. No podemos hacer nada con el futuro. No es nuestro, no nos pertenece. Hoy es el día. El profeta de la antigüedad dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque hoy es el día agradable, hoy, para encontrarnos con el Señor. El Señor se lamenta por la ruina que va a venir sobre ellos. Y el Señor sabía, porque es Dios y conocía lo que iba a suceder. Ahí está la ciudad, en todo su esplendor, llena de gente. Allí está el Templo de Jerusalén, un edificio para aquella época muy importante en la arquitectura mundial de aquella época. Allí estaba el templo. No era el Templo de Salomón, ¿se acuerdan? Este era el Templo de Herodes. Pero Herodes lo hizo más grande que el Templo de Salomón. Y las puertas de bronce reflejando los rayos del sol. Y allí la ciudad es una cosa hermosísima. El Señor se pone a llorar porque sabe lo que le va a pasar. Y no hay muchas historias tan horrorosas como la que vivió esta ciudad. En el año 70, si esto sucedía en el año 33, esto sucedió, lo que les voy a contar, en el año 70. 37 años después, el general, bueno, los judíos se levantaron en contra de los romanos mandaron a un general con un gran ejército, se llamaba Tito, luego Tito, este general fue emperador, y Tito sitió a la ciudad de Jerusalén, así que nadie podía entrar y salir. Obviamente toda la gente de las aldeas vecinas se metieron en Jerusalén y comenzaron a vivir con lo que podían. Al principio hubo algo de alimentos, pero los alimentos se terminaron, y ellos ya conocían la historia. Y si usted quiere leer el relato de, no de este sitio, sino el del anterior sitio, lea un libro que hay en la Biblia, tenebroso, tétrico, doloroso, es la descripción de un sitio que es hasta duro de leer. Se llama El Libro de las Lamentaciones. Nosotros solamente citamos dos versículos de ese libro. ¿Cuáles son? Nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Pero esos dos versículos son una flor en medio de un pantano de miseria, hambre. Lo mismo sucedió en este caso. La gente se empezó a morir de hambre. Cuando hay hambre, ¿quiénes son los que mueren primero? Los niños, siempre. Y luego los débiles. Y la gente se empezó a comer el cadáver de las personas que morían. ¿Quiere que siga describiéndole? Los cadáveres putrefactos los tiraban del otro lado de la muralla. Al principio. Después ya no tenían ni fuerza para hacer eso. Se comían entre ellos, se comían todo, ratas, excremento de paloma, todo, el hambre, lo que es tener hambre. Nosotros no tenemos nunca la menor idea de eso. Hasta que cayó, la ciudad cayó, y dice la historia que el general Tito, cuando entró a la ciudad y vio la ciudad en el estado en que estaban los cadáveres de las personas putrefactos, dice que él, que era un pagano, levantó las manos al cielo y le clamó a Dios: que sea testigo Dios que yo no hice esto, esto lo hicieron esta gente. Aquellos que viajaron a Italia y vieron el Coliseo Romano, al lado del Coliseo Romano hay un arco, se llama el Arco de Tito, donde están grabados lo que sucedió en este sitio. Inclusive hay grabados de cosas de los judíos, porque se llevaron todo. Y, como dice el texto, no quedó piedra sobre piedra. Tiraron todo abajo. Quedó esa ciudad desolada. El Señor sabía eso. Por eso el Señor lloraba. Sé lo que te va a pasar. Por eso lloro. ¿Sabés que el Señor sabe lo que te va a pasar si vos no le entregás la vida a Él? Él sabe, por eso está llorando. Mateo dice que el Señor dijo estas palabras en ese momento: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Miren esta expresión: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y cuál fue la actitud de esa gente? Y no quisiste. Y entonces el Señor le pronostica, le profetiza: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén, ¿cuántas veces te mandé mensajero? ¿Cuántas veces hice que alguien te hablara y rechazaste? No quisiste. El Señor en esta noche está aquí mirando tu corazón. Tantas veces te hablé, tantas veces tuviste la oportunidad de recibir el mensaje, tantas veces sentiste el llamado a entregarle la vida a Jesús y sos tan orgulloso que no quisiste. Y utiliza una metáfora increíble. Solamente aquellos que tenemos más de 50, 60 años podemos entender esta metáfora. Porque si alguien le pregunta a alguno de los jóvenes que dibuje una gallina, lo que va a dibujar es un pollo cargil. Nunca vi una gallina. Pero yo que me crié, algunos jóvenes dicen: nosotros miramos Animal Planet, pastor. Es la única gallina que conoce. Yo me crié en la época en que las casas tenían gallinero. ¿Cuántos tenían gallinero en el fondo de la casa? Éramos muchos, Mi mamá me decía: anda a buscar, Juan Pablo, anda a buscar 3 huevos. Y no íbamos al almacén a comprar huevos, íbamos al gallinero. Pateábamos la gallina y le sacábamos los huevos. Calentitos. Marroncitos, Pero lo que sucedía habitualmente era que, qué sé yo, la historia como es con el gallo y la gallina, no voy a explicar ese detalle, pero la gallina ponía muchos huevos y mi mamá le decía: estos huevos no lo toquen, y la gallina los empollaba y al ratito salían los pollitos chiquititos. Era una alegría eso en la familia, ¿no? Y cuando entrábamos a buscar huevos, los pollitos que estaban dando vuelta por allí percibían mi nefasta presencia y salían todos corriendo. ¿Y dónde iban a correr? Se ponían abajo de la gallina. Si alguien vivió en una granja o tuvo una granja en su casa, se va a acordar. Y esto es lo que el Señor estaba diciendo. ¿Cuántas veces yo, que soy la gallina clueca, miren lo que se pone el Señor en mente, yo los llamé como pollitos: vengan que los quiero proteger, vengan que quiero ser la casa y el calor de ustedes, vengan? Y no quisisteis. Por eso llora el Señor. Yo quise, dijo el Señor, pero ustedes no quisieron. El Señor te está mirando en esta noche. Si el Señor te está mirando, ¿estás llorando? o está contento. Porque a pesar de que no somos perfectos, sin embargo, le confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Somos medio rebeldes, pero algún día, en algún momento, hemos tomado la decisión, como pollitos humildes, de dejarnos cobijar por el abrazo de nuestro Padre. Pero si nunca tomaste esa decisión, el Señor te pregunta, ¿por qué? ¿No querés? Yo quiero. No vine a la tierra a salvar a unos pocos, vine para salvarlos a todos. Y te quiero salvar a vos en esta noche. ¿Querés? ¿Querés recibir al Señor? Inclinamos nuestro rostro y oramos. La decisión de entregarle la vida a Cristo no es una decisión simple. Y no lo es, no porque lo que el Señor nos pide es mucho, sino porque nosotros somos muy caprichosos. Así que no quiero de ninguna manera hacerte fácil esta decisión, porque seguir a Jesucristo implica reconocer que uno es un pecador, reconocer que lo necesitamos desesperadamente a Él y estar dispuestos a darle la vida. Si en esta noche estás decidido a tomar la decisión de seguir a Cristo, alguna vez todos los que estamos aquí hemos tomado esa decisión. Yo te invito a que mientras ahora participamos del pan y de la copa, vos hagas esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Creo que moriste por mí en la cruz. En esta noche te recibo como mi Salvador y te entrego mi vida. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Creo que moriste por mí en la cruz. En esta noche te recibo como mi Salvador y te entrego mi vida. Padre, vos conocés a aquellos que están aquí que todavía no han hecho esta oración, no te han entregado la vida. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu en esta hora demuela cualquier reserva, barrera, obstáculo, orgullo, y que aquellos que están luchando en tomar o no esta decisión se decidan querer. Se decidan entregarte la vida. ¿Cómo no alegrarnos, Señor? Todos aquellos que una vez hicimos esta oración, al poder recordar que fue tan grande tu amor por nosotros, que no solamente viniste a esa ciudad, sino que entraste en esa ciudad y de esa ciudad salía el camino que te llevó a la cruz. Gracias, Señor, que habiéndote podido quedar en el cielo, viniste a buscarnos y a salvarnos. Gracias. Gracias que porque pudiendo habernos condenado o habiéndonos dejado condenarnos a nosotros mismos por nuestra obstinación y capricho, sin embargo, nos viniste a buscar. Gracias, gracias. Y al partir el pan en esta noche, celebramos que diste tu vida por nosotros. Y Señor, renovamos el pacto en esta noche de nosotros en respuesta entregarte a ti nuestra vida otra vez. Y oramos por aquellos que están tomando la decisión por primera vez de recibirte, que ahora al partir el pan y al tomar de la copa te digan: Señor Jesús, sálvame, quiero ser un hijo tuyo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.